Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
El colibrí.
El colibrí.
El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí.
El colibrí.
El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
El colibrí.
Bienvenidos una vez más a El Colibrí y el Poder de la Fragilidad en su segunda temporada. Yo soy Alejandra Sánchez y los estaré acompañando el día de hoy en la conducción de este programa. Siendo las 5 y 4 de la tarde, tengan ustedes muy buenas tardes. Recordándoles a todos ustedes que en el Control Master está Paola Álava, en el Lirio de la Paz tenemos a Valerie Medina y Daniela Obies, en la producción está María Perea Díaz, dirección general Fernando Gutiérrez y Melissa Guevara en la producción de Dramatizados. Bueno, y saludando a mi mesa de trabajo, a mi lado derecha está Meli. ¿Cómo estás, Melissa?
Muy buenas tardes, Alejandra. Bien, gracias.
Bueno, ¿y cómo estuvo tu semana pasada? La semana pasada no estuviste con nosotros.
No, la semana pasada tenía función de teatro en la Universidad del Bosque y la verdad, muy contenta.
¿Y cómo
fue?
Bien.
Excelente, a la gente le gustó. Y pues igual era el estreno, entonces vamos creciendo pues para iniciar con la temporada.
Excelente. Meli, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Para el día de hoy tenemos una pieza radiofónica llamada El Mohán, el protector del Magdalena. Entrevista a los sonidos del mundo con Dayana Osorio y Nicolás Torres. También tenemos la entrevista de Fernando Gutiérrez con Diego Santamaría. En la música del colibrí tenemos un especial sobre el río y nuestro poema de cierre, El río, de Javier Eraut, en la voz de Fernando Gutiérrez.
Bueno, y ahora vamos con nuestra primera pieza radiofónica llamada El Mohán, el protector del Magdalena.
El río Grande de la Magdalena nace en el Nudo de los Pastos al sur de Colombia y recorre 1.528 kilómetros atravesando el país hasta llegar al norte, en el Caribe colombiano. Por sus aguas entró la conquista y la colonia del nuevo Reino de Granada. Ionda, municipio del departamento del Tolima, es un pueblo tradicional de pescadores, los cuales han sido custodiados por el Mohán.
El Mohán, el protector del Magdalena.
La realidad, pues, cada sitio tiene su leyenda, ¿no? El Mohán existe desde Neiva hasta La Dorada, pero es un mito que, de acuerdo a las lecturas que hemos hecho, pues es del chamán. Cuando llegan los conquistadores e invaden el territorio, pues los chamanes son los que conocen la historia, son los que conocen las medicinas naturales, son los que conocen los vericuetos, son los que conocen todas las cuestiones. Entonces son los que huyen. El chamán huye y logra escabullirse de los españoles. Entonces los chamales no son asesinados, como fueron asesinados muchos aborígenes, y estos, pues, saben los recovecos y narran algunos que, para él contribuir con su especie, busca mujeres que están lavando a la orilla del río, a la orilla de una quebrada, las secuestra un momento, tiene sus relaciones, le da sus pepitas de oro de acuerdo al sitio donde esté, le da esmeralda o le da diamantes de acuerdo al sitio, y eso compra, pues, el silencio de la persona, y así se va. Ese es un mito muy fuerte hasta el hecho de que muchas personas lo vieron. Entonces la Piedra Rusa también era el sitio en donde presuntamente era donde llegaba el Mohán a llevarse sus tabacos y a llevarse su aguardiente y a dialogar con los pescadores.
Soy el Mohán, una creación de la mente de los pescadores, los cuales me han dado la potestad de cuidar el río. Nadie ve mi cara, pues mi larga cabellera cubre toda mi desnudez. Me gusta jugar con los pescadores, que sepan que estoy allí junto a ellos, pues soy el Mohán, el guardián y voz del Magdalena.
Magdalena para mí, yo digo que es mi segundo papá, porque económicamente uno subsiste mucho el pescador del Magdalena.
Pues la verdad, pues el Magdalena pues es uno de los ríos más principales que tenemos aquí en Colombia, ¿verdad? Número uno.
Para mí el Magdalena ha sido el sustento primordial de la construcción social de nuestras familias. No solamente la base constructiva de nosotros, sino la base de nuestros padres, que por lo cual nos infundaron un manejo de administrativo de vida y de proyección para nuestras familias. De aquí dependemos una cantidad de familias.
Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío.
Desde finales de la década del 80 ha descendido la captura de peces. Y ha descendido en primer lugar porque es que Honda era el epicentro. Entonces en Honda todos tenían que venir a pescar. En Honda existe una falla, aproximadamente tiene un kilómetro, 700 metros. Y esos raudales o rápidos, los altos, es lo que permite que los peces cuando vienen a desovar, que parten desde la ciénaga, pues aquí se tengan que apiar o orillar a la izquierda o a la derecha. Ellos vienen por todo el centro, desde las ciénagas hasta un sitio llamado Caracolí, y aquí se orillan. Esto ha hecho desde épocas precolombinas que se captura aquí el pez en gran cantidad. Entonces, de esa cantidad de tonelaje, ya hoy en día no llegamos ni siquiera a 70, 80, pongámosle mucho 100 toneladas. Pues el descenso ha sido gravísimo, pero la subida sigue.
Soy pescador desde los 6 años. Mi mamá me hizo una tarrayita y desde ahí comencé a pescar.
De estar pescando, dígase usted, tengo lo menos, hay unos 45 años. Me crié al lado de papá y eso, desde mucho más pequeño. De la edad, póngale, de 8 años ya comencé a saltar piedras detrás de él y ya me comenzó a hacer la primera tarraya, que fue una de 4 libras, pues. A medida que va creciendo uno, le iba haciendo y aprende uno el oficio de ellos, ¿no? Esa es la herencia que me dejó.
Yo nací en el río y me muero en el río, salgo del río. Desde que nací en el río, a la orilla del río, nací en un punto que se llama La Isla, aquí a 2-3 cuadras de aquí donde estamos, allí. Ahí nací en la orilla del río, de ahí viví, no tuve estudio, no pisé un plantel educativo, por lo cual el único sustento para mi familia y la proyección que tuve para sacarlo adelante fue el río.
Yo comencé a pescar desde la edad de 17 años y tengo 56. Y lo que pasa es que en ese tiempo se cogía de por demás de pescado. Mucho pescado se cogía. El que más hunde es el Nicuro y parte también el Bocachico. Entonces uno, pues, al ver la cantidad de pescado, pues no le ponía uno atención al estudio ni nada, sino al pescado, a la plata, mejor dicho.
We'll be right back.
Yo me acuerdo que yo bajé a pescar esa noche y eso se veía el bocachico. Y uno echaba la tarraya y no cogía nada de pescado. Y eso era como raro. Entonces ya me comenzó a dar como miedo, entonces me cogí más hacia abajo. Pero siempre con la impresión de ver tanto bocachico ahí y no coger nada, volví y me subí. Y eché un atarrayazo y cogí una pega que había que dar un poco de plomo porque no pude sacar la atarraya. En un arenal, mi papá fue a ayudarme a sacar la atarraya. Mi papá me decía, ¿para qué se vino para acá? Y la sacamos, le cortamos unos plomos y ya dejamos esos plomos allá. Y al otro día fuimos a buscar ni plomo, ni piedras, ni nada. Eso era un arenal. No, hay veces cuando uno está solo, que uno está solo, siente uno como miedo. Pero uno hay veces que pone, yo hay veces que estoy por ahí pescando y como que siento y le digo, mechudo, no me va a fregar la vida. Yo a ti pescando no me va a fregar la vida. Estoy pescando, no me va a molestar ahora.
Yo he ido allá arribita donde llaman la piedra del caballo, que ahí salía el muán. Otro, como en parte dice, lo embocaban, ¿cierto? Usted quería de pronto como algo, una especie de un pacto de que un paquete de tabacos, una botella de aguardiente, que era lo que él pedía, según dicen los viejos, y eso nos lo han venido haciendo creer a nosotros, mas yo nunca lo he visto. Entonces, por lógica, dicen que si uno no le pone un plomo de cobre a la atarraya, pues que la lleva, ¿verdad? ¿Y aquí han pasado? ¿Con compañeros han pasado?
Son mitos que en nuestro municipio como Honda lo tuvo, y lo tuvo todo. El río Magdalena tiene miles de mitos. Tenemos el muán, tuvimos la patasola, tuvimos la caimana mocha, tuvimos muchos mitos, ¿entiendes? Que nos dejaron nuestros padres de recuerdo. Y hay gente que por sí no sé si será verdad o será ilucinaciones del pescador, pero hay pescadores que han visto el muán, que todavía subsiste en el río, a pesar de que yo jamás en los años que tengo no lo he llegado a ver. Pero dejé un compañero que por lo cual da relatos de que me dice, yo lo vi y salí corriendo y apuesta a eso, yo me encontré con él esa noche y casi se bota, casi se mata.
El muán anteriormente molestaba con el pescador porque echaba uno el atarrayazo, que resultaba la atarraya enredada, que entonces uno, ¿pero por qué? Entonces metamos el cobre porque el man decía que no le gustaba el cobre, el tío Juan les llamaba. Ese es mi tío que estaba molestando, que necesita algo. Vamos a traerle la botella de aguardiente y el paquete de tabaco. Y ellos se lo dejaban para una parte sola. Y que es que él salía y se llevaba eso.
En el Huila nació un río, gran atracción de Colombia. En sus aguas de río, el remar de alegres bombas. Con ellos el rey del río parece lleva una pena. Es el mar el que le digo, y el río es el Magdalena.
Los que contaminan este país no conocen el río. Antiguamente uno se bañaba tranquilo, se bañaba rico, y hoy en día uno no sabe cómo está el río. Pues el río para nosotros es el mismo color, con el agua abundante, pero sí con contaminación.
Lo más triste que me da es cuando veo bajar toda esa mano de plástico por el río, toda esa veces que bajan basuras, arrumes de bolsas de basura, y yo me pongo a pensar, pues, si nosotros contaminamos, yo peleo con la gente porque me bota basura al río. Yo peleo con la gente porque viene y me contamina. ¿Por qué? Porque es que yo le digo a la gente, ese es el futuro de nosotros, el futuro de nuestros hijos. Muchos niños acá en el barrio salen de estudiar y cogen para el río, a rebuscarse el recreo, a rebuscarse los pesitos. Y entonces uno dice, bueno, si siguen contaminando, si sigue esa contaminación, si sigue la pesca indiscriminada en la ciénaga, ¿qué le vamos a dejar a los niños? Eso es algo frustrante para uno.
Primero, toda casa sacaba su acueducto aquí de aguas negras, todo eso era tremendo. Una parte de esa obra, el carro de la basura pasa allí, ahí donde está el carro, de donde están esos carros. Ahí llega en reversa, porque él entra de cabeza, da la vuelta y viene ahí a recoger la basura esta. Y esta gente de por acá, les da pena caminar 10, 20 metros, que sacan la basura y la botan ahí. ¿Verdad?
la base de la contaminación que tenemos hoy en el río Magdalena, no sabemos hasta dónde lleguemos. Si las épocas de antaño teníamos donde venían bocachicos de 4, 5 libras, los cogíamos nosotros y éramos felices. Hoy en día un bocachico que llegue al Magdalena y lo coge de 4 libras es como si ganara una lotería uno, ¿entiendes? Porque no lo hay. No crece, no sé qué pasa, si serán las cosas de las contaminaciones de las aguas, el mal manejo de nosotros, los vivientes del planeta Tierra, que no nos concientizamos de que vamos para un acabose y que vamos a acabarnos y que lo único que nos salva es caer en conciencia, pero vemos gente que somos sin rumbo y no sabemos ni para dónde vamos ni de dónde venimos. No tenemos una construcción social que sea reflexiva y que nos ponga a razonar de que día a día estamos mirando lo que nos está pasando y estamos cometiendo los errores.
Por abajo donde dicen que en la ciénaga, que es la compañía petrolera, son las que han molestado la ciénaga, por eso se ha acabado un poco el pescado, porque las han secado. Porque como el gobierno, prácticamente el río no le importa, le importa la plata.
No son desastres naturales, son desastres humanos.
Yo creo que hay que cambiar esa manada de pésimos dirigentes que tenemos en el país. Ellos están acabando el país.
Se montó el ente del Río Grande de la Magdalena con el pensado que era para cuidar los recursos y resulta que se volvió una multinacional donde hoy están dando una navegabilidad que por lo cual esa plata que se está invirtiendo en la navegabilidad, como yo, pues que soy bruto y analizo a mis años que tengo y he visto tantas cosas constructivas, le digo al Estado y al gobierno de los muchachos que hoy en día están desarrollando el manejo administrativo de nuestro país y las proyecciones que tienen, que eso no es viable.
Antes de pensar que lo sigan explotando los extranjeros desde el punto de vista turístico, que ellos sí le ven gracia, ¿sí? Entonces es llegar y salir,
No, yo siempre he dicho que el Estado debería de mirar más al Magdalena, porque el Magdalena es el que le da un sustento a millones de familias a lo largo y ancho.
¿Cuándo se le acabará el cáncer a Colombia? ¿Colombia?
Investigación y realización, Dayan Osorio. Ingeniería de sonido, musicalización y construcción de piezas radiales, Nicolás Torres. Producción de campo, Juliet Calle. Dirección, Fernando Gutiérrez. Voces testimoniales, Tiberio Murcia Godoy, historiador del pueblo de Honda. Henry Méndez, Luis Alfonso Rojas, Benito Vázquez y Tiberio Rojas, pescadores del río de la Magdalena. Y en la voz del Moán, Fabio Medellín. Un agradecimiento especial a la familia Calle Rojas y a Gabriel Hernando Villa. Una producción del semillero de investigación El Vuelo del Colibrí. Escuela de Medios para el Desarrollo Uniminuto y Uniminuto Radio 1430.
El Moán, el protector del Magdalena, fue una pieza realizada por Dayan Osorio, investigadora radialista, en Onda Tolima. Esta pieza fue presentada a una convocatoria de la Universidad de Quebec, en Canadá. Profe, su merced estuvo muy de cerca en cuanto a esta investigación. ¿Aquí tenemos experiencias de piezas sonoras como esta?
Bueno, este digamos que es un documental y aquí se están haciendo muchos documentales sonoros muy, muy interesantes. De alguna manera el documental es esa capacidad de convertir, bueno, en documento, su nombre lo indica, documento, documental, de convertir en sonido piezas que son importantes en este caso para el rescate un poco como de esa tradición, de esa memoria oral que es el Moán, y también, como nos dimos cuenta, para denunciar las dificultades que se están viviendo en el río Magdalena, sí, que están viviendo los pescadores, es decir, la contaminación, el medio ambiente. Entonces, el Moán se nos convierte en una excusa para esta denuncia.
Bueno, y como hoy es un programa de producción especial hacia nuestros fantásticos ríos colombianos, hoy les traigo música dirigida a ellos. La primera canción que les traigo se llama El Moán, del grupo Le Magdalena.
Lleva mucho tiempo sin poder pescar.
Bueno, este es un nuevo talento musical que se abre campo en el rock nacional con su vocalista Carolina Castro, Jorge Suárez en la guitarra y Juan Achuri en la producción musical, dando un motivo más a los colombianos para sentirse orgullosos de la música del rock. Le Magdalena surgió a partir de una ruptura amorosa que su vocalista sufrió y esto encaminó a darle vida a las letras que hoy, gracias al apoyo de Tigo Music, están dándole a este proyecto musical. Los géneros que manejan La Magdalena van desde el rock, country, cumbia, funk, latín, pop y hasta blues. Bueno, y ahora seguimos con una charla que realizó Diego Santamaría a Nicolás Torres y Dayan Osorio, las personas que produjeron esta gran pieza radiofónica.
Hoy es 23 de agosto del año 2017, estamos aquí en la Universidad Minuto de Dios, en el estudio de radio, y estamos con Alejandra Osorio, productora de este material sonoro que escucharemos hoy en esta programación. Alejandra, cuéntanos un poco cómo nace la propuesta que ustedes presentan en esta convocatoria.
Bueno, esta propuesta nace por un interés colectivo acerca de la preocupación que tenemos como colombianos y pues como habitantes del planeta Tierra sobre el cambio climático y la contaminación. Y nace a partir de una serie que yo también diseño que se llama Paz y Reconciliación con la Tierra. A partir de esto buscamos un ser mitológico que habite uno de los ríos más importantes de Colombia, que es el río Magdalena, y quisimos vincularlo con el tema ambiental, siendo este ser mitológico el que cuida y guarda, digamos, como el nivel de los ríos, en este caso el río Magdalena, y ese personaje es el Mohán.
Bien, Nicolás Torres hace parte de este equipo de producción, y nos va a contar un poco acerca del proceso de grabación in situ, cómo fue ese trabajo que desarrollaron para la producción de esta pieza sonora.
Bueno, se trabajó toda la pieza en el municipio de Honda, departamento del Tolima. Esto queda en el centro del país, por donde atraviesa el río Magdalena, y es muy famoso el municipio por la pesca y por sus historias y como leyendas como el Mohán. De esa misma manera se quiso captar sonoramente todo el ambiente, es decir, el río, sus pescadores, el viaje en lancha, con canalete, sin canalete, con la atarraya, la pesca desde la orilla. Entonces se quiso captar todo ese movimiento sonoro que ocurre todo el día, desde la mañana hasta el anochecer, porque todo el día están pescando y hay movimiento del río.
Y la composición musical.
Y con respecto a la música, se quiso trabajar desde las músicas tradicionales colombianas de la región. Se tomó el género bambuco y el ritmo de guabina para desarrollar esta música con texturas y con sonidos, recreando también un poco al Mohán.
Bueno, y ya para terminar, cuéntenos un poco de qué trata la pieza sonora. ¿Cuál es un poco la historia, cuál es el relato que atraviesan y que estamos presentando hoy?
La pieza sonora tiene elementos musicales que dan inicio desde la historia de cómo comienza la pesca en la vida de los pescadores de Honda. Después va a pasar a un segundo tema que es lo político, la contaminación, y cierra con una reflexión respecto a la contaminación del río Magdalena y el Mohán como excusa para hacer visible esa contaminación.
De igual forma quisimos darle movimiento a toda la pieza sonora, con movimientos del río, con músicas, con creación de texturas del Mohán, como simulando el Mohán con sus voces, con efectos, con delays. Entonces se construyó y fue como las partes para enlazar cada tema que se está trabajando.
Diego Santamaría hace parte del equipo de experimentación sonora de la universidad y fue la persona quien propuso esta pieza para la convocatoria participativa en Canadá. Esto es más sobre reflexión y sobre posibilidades que tiene la producción sonora en el país. Entonces, Meli, tú después de haber escuchado esta pieza sonora y la entrevista que le hicieron a Dayan y a Nicolás, ¿qué opinas tú como integrante del Semillero?
Bueno, es para mí muy grato escuchar algo así, además que me siento muy contenta porque sé que mis compañeros, hablábamos aquí tras micrófono, que, o sea, creo que estoy muy conectada con Dayan, que fue la que hizo esto, y me surge a mí una pregunta. No sé, bueno, creo que lo político y lo ambiental, pues, es como una dicotomía, es una dualidad, y no sé entonces desde qué punto lo ambiental se vuelve político.
Lo ambiental, el tema del medio ambiente se ha convertido, o ha sido un tema político desde ya hace más o menos 30, 40 años, cuando los seres humanos nos dimos cuenta que estábamos acabando con el planeta. Es decir, el capitalismo, este consumo terrible, este consumo masivo que nos ha hecho pensar que el planeta es
una canasta de recursos.
Sí, y que son inacabables, se acabó y nos damos cuenta que estamos acabando con el planeta. Es decir, si seguimos talando bosques, si seguimos contaminando los ríos, si seguimos acabando con los ríos, vamos a acabar con nuestra agua, estamos acabando la pesca. Fíjate que en el Moán lo que se está denunciando es los pescadores ya no tienen ese pescado que había, y ellos mismos lo reconocen en algún momento, cuáles son las formas de pesca indebida que hemos usado. O sea, el río pareciera que nos estuviera castigando. La naturaleza está castigando. En algún momento el Moán dice, no son tragedias naturales, son tragedias humanas, no existen tragedias naturales. Es el ser humano el que a partir de su comportamiento, de su tratamiento con la naturaleza, el calentamiento global, la explotación indiscriminada, la minería a cielo abierto, el que ha venido acabando y acabando y acabando con el planeta. Y el planeta es un ecosistema, y ese ecosistema se alimenta de una manera, todos estamos relacionados. Entonces se acabó ese tiempo en donde el hombre se creía el centro del mundo. Y lo que estamos descubriendo es que el hombre hace parte de ese ecosistema. Es más, si el hombre desaparece, la naturaleza sigue. El peligro está es en que el hombre acabe la naturaleza. Pero seguramente no va a pasar. La naturaleza puede crear un caos tan terrible que desaparece la especie humana. Y después ella se vuelve a regenerar y vuelve a salir como naturaleza.
Bueno, profe, algo que le iba a comentar es que hay muchas personas que han preguntado sobre el Semillero y cómo uno llega aquí a ser parte del Semillero. Entonces mi pregunta es, ¿en qué consistía el proyecto de Dayan Osorio? ¿Cuál fue todo su proceso? ¿Y cómo estuvo el viaje a Onda? Que yo sé que tú también estuviste en ese viaje. Y, sí, claro. ¿Y cómo fue la participación de la comunidad?
Bueno, el proyecto de Dayan es un proyecto que llevamos trabajando ya casi desde inicios del Semillero. Realmente ella empezó con el Semillero al mismo tiempo, pero luego por algunas dificultades que tuvo, se retiró durante un semestre. Llevamos dos años y medio que llevamos con este Semillero, pero dos años en que ha estado trabajando en el planteamiento de su serie temática. Entonces, la serie temática que ella quiso trabajar se basa en una investigación sobre paz y reconciliación con la Tierra. Es decir, cómo los seres humanos nos podemos poner en paz y podemos reconciliarnos con la Tierra. Es decir, cómo volver a los saberes tradicionales, a una cantidad de cosas. Y ese fue su proceso. En medio del proceso, como tenemos nuestro programa El Colibrí, entonces cada investigador que está trabajando temas diferentes lo que hace es una producción sonora para nuestro programa, que son las piezas que tratamos de presentar aquí.
Sí, sí.
Y ella hizo, ¿recuerdas, Alejandra, que hizo el primer Moán?
Pero
fue
claro,
una versión dramatizada, tú estuviste,
sí,
en la grabación.
Un poco más corta, pero de ahí surgió la
más
pieza.
Más corta, dramatizada, digamos que no tenía el nivel de producción que tiene esta.
Es decir, antes que se me olvide, voy a enviarle un saludito a Dayan Osorio, que es una gran amiga mía, que se graduó hace muy poco.
Se graduó.
Entonces,
este sábado, creo que se graduó.
Un saludo.
Felicitaciones a Dayan.
Sí, se graduó. Y entonces, a partir de eso y la convocatoria que nos contó Diego Santamaría para The Ors en Canadá, decidimos trabajar esta pieza, pero trabajarla ya con muy, muy de un alto nivel. Es decir, lo que quisimos hacer fue una pieza de alta factura. y ya trabajamos con Nico, que pues ya contaron Nico y Dayan un poco cómo se fue. El viaje a Onda fue delicioso, porque cuando uno hace este tipo de producciones son muy ricas. Viajamos con dos grabadoras Tascam 450, grabamos con un micrófono, fuimos con un micrófono Zoom, fuimos con todos los micrófonos de solapa, micrófonos de mano. Es una grabación que hicimos con todos los elementos para poder tener todas las posibilidades.
Bueno, ahora vamos con la segunda canción de El Colibrí. Este se llama Pescado Envenenado, de Chucky Town.
Atención, rumberos y rumberas, aquí ya llega un Cookie Bugalú con la participación especial de Chucky Town y la 33, para que lo goces de aquí hasta Cafarnaún. Eso es lo que hay.
Yo no me como ese pecado, así sea del Choco.
Bueno, Chucky Town es un grupo que en realidad nació en la ciudad de Cali en el año 2000, aunque se consolidó en el 2015 al ganar un Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Fusión Tropical. Este grupo combina ritmos tradicionales del Pacífico colombiano combinados con beats extraídos de géneros urbanos. Los integrantes Gloria Martínez, conocida como Goyo, Miguel Martínez como Slow Mike y Carlos Valencia, bien llamado Tostado, conforman este maravilloso grupo representativo del sabor de Chocó y de Quibdó. La canción Pescado Envenenado, hecha en compañía de la banda capitalina La 33, refiere a la protesta en contra de los políticos que envenenan los ríos del Pacífico colombiano y uno de sus alimentos de exportación más importantes, como lo es el bacalao. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le realizó nuestro director Fernando Gutiérrez a Diego Santamaría, investigador del Semillero.
Bueno, y aquí en El Colibrí ahora estamos con Diego Santamaría. Diego Santamaría es productor radiofónico, es un artista sonoro, es un profesional de la comunicación muy interesante, que realiza una serie de trabajos entre los cuales se destaca como toda esa exploración de lo sonoro. Diego, bienvenido, qué grato que estás aquí con nosotros en El Colibrí.
Fernando, a ti y obviamente a toda la gente, a todos los amigos de este Colibrí radiofónico, les agradezco la invitación. Es un placer estar sentado con ustedes en este micrófono y pues bueno, conversar un rato.
Bien, yo creo que el tema que hoy nos convoca, hemos estado trabajando, estuvimos escuchando la producción que hicimos de El Moán dentro del Semillero, y un poco lo que nos convoca es este tipo de exploración sonora. Tú estuviste en Radio de Ors, que fue precisamente la convocatoria que nos llevó con El Moán. Contémosles a los oyentes, ¿cuál es la propuesta de Ors?
Bien, habría que contarle a los oyentes que en Canadá, a través de la Universidad de Quebec, uh-huh, hay un evento, o más bien hay una cátedra que se llama la Cátedra de Investigación en Dramaturgia Sonora.
O sea, es un trabajo, es una propuesta académica, desde lo académico.
Exacto, viene directamente desde la academia. Ellos cada año desarrollan un evento que genera diferentes reflexiones, uh-huh, alrededor de lo sonoro, ¿sí? De una u otra manera vinculado también a lo teatral, pero que explora las capacidades que tiene el sonido en múltiples campos. Uh-huh. Por ejemplo, el año pasado se hizo el Coloquio Internacional de Dramaturgia Sonora.
Ajá.
Invitó y convocó artistas de todo el planeta con la intención de poder hablar acerca de la construcción del texto, uh-huh, de cómo se construyen las dramaturgias. Llevadas bien puede hacer para el teatro, llevadas bien puede hacer para la radio, llevadas incluso para la música, para los diferentes expresiones artísticas. Este año, la cátedra hizo una convocatoria basada 100% en la radio,
Pero de entrada, digamos que hacen una propuesta y es que se trabajara un formato que se llama la fonografía.
La fonografía.
Así es, para que nuestros oyentes al otro lado del radio, digamos, les podamos contar a qué se refieren. Es más o menos como una fotografía uh-huh. a través del sonido. Uh-huh. ¿Cuál es la idea? Que cuando uno captura, cuando uno registra un momento a través de la fotografía, en el caso de del audio, hay muchos elementos presentes. Hay elementos de la naturaleza, hay elementos, digamos, del lugar en el cual suceden los hechos, además de las personas, digamos, que normalmente es lo que aparece en las fotografías.
Yo creo que es importante caracterizar, Diego, la capacidad que tiene el sonido de construir la imagen, ¿no? Cómo a partir del sonido nosotros construimos imágenes en nuestro cerebro.
Exacto, justamente es esa la idea, cómo el sonido también construye imágenes, ¿sí? Representa lugares y describe en un nivel de detalle condiciones específicas de cualquier lugar del planeta. Bueno. Uno encuentra una fotografía, por ejemplo, de unos niños en la India, ajá. entonces a través de la foto uno puede identificar esos rasgos particulares de esa región, las características físicas, de exactamente de la misma manera ocurre en la radio o en la fonografía, y es como el sonido representa un lugar en particular.
Bueno, y eso nos da para muchas posibilidades, porque eso da para todo, es decir, el sonido es una sucesión de sí. imágenes sonoras, también nosotros las llamamos. ¿Qué tal estuvo esa experiencia? Porque Diego estuvo en Canadá, viajó allí a Quebec, a Chicoutimi, estuvo en la universidad y estuvo viendo todas esas experiencias. ¿Qué tal fue esa experiencia para ti de ver todas esas experiencias?
Bueno, lo que hicimos en la convocatoria de esto que te decía que hace la universidad es convocar a grupos uh-huh. de múltiples lugares del planeta. Y en esa semana que tú cuentas, que yo tuve la posibilidad de estar con el equipo allí en Canadá, lo que hicimos fue hacer la muestra de 4 productos de los seleccionados en la convocatoria en diferentes regiones, digamos, de Quebec o dentro uh-huh. de la región de Quebec en 4 pequeñas ciudades. Se hizo una primera muestra en Montreal, se hizo una pequeña muestra en Quebec, se hizo una pequeña muestra en un lugar que se llama Tres Ríos, en Alma y en Chicoutimi. Uh-huh. Esos 5 lugares, digamos que a través de una gestión que ha hecho la Universidad de Quebec en diferentes galerías, en espacios universitarios, se mostraron esos productos y la experiencia, digamos que de una u otra manera es enriquecedora para mí y digamos que también para el ejercicio del proyecto, en la medida en que nos permite mostrar esas formas, esas estéticas, esa plasticidad que cada uno de los artistas en diferentes regiones del planeta aplicaba a la idea de la fonografía, del relato a través del sonido.
Cuéntanos un poco algunas de esas experiencias, las que más te llenaron. Bueno, hay que anotar aquí que Diego es un artista sonoro, por consiguiente tiene una percepción muy amplia del sonido y un horizonte muy, muy interesante, que para quienes lo hemos escuchado, pues por supuesto trasciende mucho más allá del simple concepto de la radio.
De la radio. Pues mira, hay muchos productos interesantes, muy interesantes. Un chico de México que se llama Luis Ortega presentó una propuesta muy potente en términos narrativos que intentaba contar un tránsito desde una región en una comunidad indígena en México, un ritual de temazcal, uh-huh. y un tránsito que él hace en avión hasta Francia, uh-huh. y un regreso que él hace de nuevo a su ciudad de origen. Él nos permitió en su pieza viajar un poco, como acompañarlo en este tránsito, pero también poder descubrir esas características sonoras particulares de cada una de las regiones del mundo, uh-huh. y las formas en cómo se conciben algunas ideas, por ejemplo, muy de orden filosófico. Ellos hicieron una reflexión allí interesante acerca del proceso creativo, ¿sí? Y entonces cómo Latinoamérica tiene una influencia muy diferente en la forma en cómo crea y hace, a la diferencia que han tenido los europeos, y cómo finalmente también hay una hibridación en el proceso de creación. Un trabajo muy interesante, Jean-Frédéric Dallaire, de Canadá, hizo, para lograr su fonografía, grabó con uno de sus compañeros de trabajo, grabaron durante 4 horas corriendo. Empezaron uh-huh. a correr por las calles de Quebec, a correr y a registrar lo que ocurría en esos momentos. Entraban en diferentes lugares, entraban en cafés, entraban en auditorios Y de una u otra manera era una pieza sonora excitante y con una carga dramática, porque percibir progresivamente cómo esos tipos se agotaban caminando, se detenían, se encontraban con gente, les preguntaban cosas.
Se sienten los pasos, la respiración, en la calle, el ajetreo.
Sí, exacto. Y la gente también curiosa porque, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Qué es lo que estás grabando? Porque obviamente se ven los micrófonos, no era algo como encubierto. Y la gente curiosa, preguntando... poder mostrar un poco como todas esas texturas que nos permite el sonido de esos lugares, esas referencias, digamos, arquitectónicas, fue muy interesante. Creo que es uno de los productos que me puede llamar la atención. En Colombia hubo también una gran la convocatoria y la presencia de Colombia en esta edición fue muy grande. Tuvimos piezas, obviamente la de Uniminuto a través del Vuelo del Colibrí. Estuvo Andrés Ñañez, que presentó una pieza basada en un ave que se llama La Nuta. Un grupo colombo-argentino presentó también un trabajo alrededor del tema de los trenes. Creo que en Colombia también hay una muestra muy, muy, muy fructífera del trabajo. Otros que estaban dentro de la convocatoria, Robinson Pérez, por ejemplo, se presentó, no pasó en la convocatoria, presentó un producto, digamos, no complejo, sino que... digamos que tenía unas características diferentes a estas de la fonografía. Y bueno, una cantidad de materiales muy interesantes para poder compartir con los oyentes también.
Bueno, un poquito la experiencia, porque a nosotros un poco nos interesó participar un poco, porque es como también experimentar y bueno, y ver hasta dónde vamos rompiendo ciertos patrones y somos capaces de hacerlo. De todas maneras, somos un semillero de investigación con unos contenidos y demás, pero sí nos gustaría como tener la opinión tuya sobre ese producto, sobre lo que produjo y lo que significa.
Bien, yo creo que en general, tanto Colombia como Sudamérica, cuando entran en estos certámenes, tiene un colorcito particular, ¿sí? Creo que el Vuelo del Colibrí es una de esas piezas sonoras, no solo por la propuesta dramatúrgica o la propuesta narrativa, sino por el conjunto de los elementos, ¿no? Es decir, es el único equipo que decide enviar material impreso y material físico a la convocatoria. Y en cuanto, digamos, al uso de las herramientas, presentan un proyecto que es muy de corte radiofónico, digamos que juega muy presentemente con todos los elementos del lenguaje, la palabra, la música, los efectos, y que intenta de una u otra manera hacer un trabajo etnográfico, antropológico, cruzado por este toque de la fantasía a través del Mohán o de los mitos y las leyendas, que convierten la obra en un material muy colombiano, muy, muy colombiano, que para nosotros obviamente se convierte en patrimonio de nuestra realidad, de nuestra colombianidad, y que fuera a veces causa un poco de extrañeza en la medida en que este tipo de formas de narrar y de contar, como los mitos y las leyendas, en contextos como el de Canadá no son muy comprensibles. Aún así, a la gente le gustó mucho poder disfrutar de la musicalidad, poder disfrutar... es difícil a veces el nivel de comprensión del español, ¿no? Allí en Canadá se habla inglés y español. La musicalidad y la posibilidad de percibir es la estética del río, ¿no? La estética del río. Creo que a la gente en particular le llamó mucho la atención, también porque venían un poco escuchando en medio de la muestra productos que estaban basados sobre todo en el ambiente, en el paisaje sonoro. Pero quedaron muy contentos. Algunos decían, el comentario, por ejemplo, fue... es muy interesante porque aunque no entiendo 100% lo que dicen, se percibe en el tono de sus voces, en la intención como ocurren las cosas, la historia de los pescadores. ¿Sí? Se quedaba basado en la idea del pescador.
Sí.
Pero es interesante cómo de una u otra manera esto sonoro rompe las fronteras, ¿sí? Y permite que uno pueda desarrollar estas historias y generar comprensibilidad independientemente de que no haya un idioma o digamos que el idioma no nos lo permita. Es como decir, si el idioma genera una barrera, el sonido se convierte en una puerta que se abre.
Una musicalidad sonora, la música también de la oralidad,
sí,
¿no?
Sí, y que permite entendernos, que permite generar comprensión. Creo que a mí en particular, yo te lo había comentado fuera del aire, es una de las piezas sonoras que están dentro de la convocatoria, que tiene una característica muy particular dentro de todas las demás, por lo que tiene un muy fuerte contenido radiofónico, pero que narrativamente aporta mucho a la lógica que tiene Radio de Horst como y a la misma cátedra de investigación, porque están proponiendo es eso, cómo lo sonoro, ¿sí?, puede contar historias y puede irse en esa idea de narrar lo que somos.
Bueno, muchas gracias a Diego por esta participación, también por el apoyo que nos ha brindado, porque esta participación se la debemos en un altísimo porcentaje al entusiasmo y al ánimo con el que nos invitó Diego y nos animó a participar. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Se trata de seguir experimentando, de seguir construyendo a partir del sonido, y es parte de ese proceso de la investigación que tiene el vuelo del colibrí. Y sigamos entonces volando con el programa El Colibrí en este espacio.
Y sacándole fruto a todo el tema del río, sí, seguimos por ese hilo y presentamos entonces al poeta peruano Javier Heraut Pérez. Él nació en Miraflores, Lima, Perú, el 19 de enero de 1942 y fallece en Madre de Dios el 15 de mayo de 1963.
Del poemario El Río, de Javier Arau, número 3. Yo soy el río, pero a veces soy bravo y fuerte, pero a veces no respeto ni a la vida ni a la muerte. Bajo por las atropelladas cascadas, bajo con furia y con rencor, golpeo contra las piedras más y más, las hago una a una, pedazos interminables. Los animales huyen. Huyen huyendo cuando me desbordo por los campos, cuando siembro de piedras pequeñas las laderas, cuando inundo las casas y los pastos, cuando inundo las puertas y sus corazones, los cuerpos y sus corazones.
Bueno, este poeta peruano desde muy niño mostró un interés altísimo por el estudio, en donde se vio reflejado todo el ámbito académico y ocupó el segundo puesto de su promoción en el colegio. Ya en su adolescencia, en 1960, publica este poemario El Río, donde hizo gala de su talento por la composición literaria. Además, que él cuando lanzó este poema, pues no era mayor de edad. Fue su primera edición, donde también ganó el premio El Poeta Joven del Perú, creado por Marco Antonio Corcuera y otros relevantes autores peruanos.
Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias a usted por estar hoy con nosotros. Recuerde que nos puede encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y además en nuestra página del semillero como elvuelodelcolibri.wixsite.com. Recuerde que en el Control Master estuvo Paola Álava, en el Lirio de la Paz, Valery Medina y Daniela Oviés, producción María Perea Díaz, dirección general Fernando Gutiérrez, Melissa Guevara en la producción de Dramatizados y yo, Alejandra Sánchez, en la comunicación digital.
Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.